Un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. Y un saludo, Yolanda.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Belloto del Campo, que es la que nos cuenta cosas de las reinas de España, Austrias y Borbonas.
Eso es.
Y vamos ya con una de las últimas, ¿no? Victoria Eugenia de Battenberg.
Pues sí, esta niña, que fue la desgracia de una dinastía, pues fue la última de las Borbones. Y vamos a explicar a ver cómo influyó esta reina en la vida de los Borbones. Nacía esta niña el 24 de octubre de 1887 y era nieta de la reina Victoria de Inglaterra. Fue un parto difícil, anotaría la abuela en su diario. Estuve levantada toda la noche con mi pobre Beatriz, que estaba muy mal, y después de un tiempo terriblemente largo, la criatura apareció para nuestro alivio. Es una niña grande y muy bonita, pero casi la perdemos al nacer. Si esa criatura hubiese nacido muerta, España hubiera tenido una historia muy diferente y quizá mucho más feliz. Su casa real no habría heredado la maldición de la mortífera enfermedad que iba a envenenar la sangre de los Borbones de España y destruir el amor entre Enna, que así la llamaron siempre, y su marido Alfonso XIII. Fue educada bajo el estricto protocolo de la reina Victoria y de sus ideas anticuadas, ya sabéis, las ideas victorianas, que no dejaba nunca de recordar a sus nietos que eran príncipes. Pasaron los años y Enna se convirtió en una muchacha de impresionante belleza, pero nada hacía pensar que llegaría a ser reina de España.
¿Y cómo se conoce con el rey Alfonso XIII?
Pues en 1905 Alfonso XIII visitaba Inglaterra, mientras en Madrid se hacían cábalas sobre quién sería la futura reina de España. Se habló de una princesa alemana, de una austriaca, para ser más exactos, y de una italiana, pero los rumores apuntaban más hacia una princesa inglesa. Los pesimistas, que eran muchos, auguraban que de los ingleses no podía venir nada bueno y recordaban el absurdo matrimonio aquel entre Felipe II y María Tudor. Bendito pesimismo. Por aquel entonces Alfonso XIII había comprado otro yate, pues tenía varios, además de muchos coches, muchas motos, en fin, muchos de todo. Siempre fue este señor pues muy dado al lujo, al buen vestir, al mejor comer. También era viciosillo, poseía una colección de fotos pornográficas impresionantes. Estaba acostumbrado además a que todos estuviesen pendientes de él a cada minuto. Claro, con el miedo a perder al heredero, pues lo criaron entre algodones y no dejaban nunca de repetirle que era el rey de España. Una orden suya era ejecutada al momento, lo que hizo de este muchacho pues una persona caprichosa e inmadura, poco consciente de lo que le esperaba. Un durísimo reinado lleno de atentados, ataques anarquistas, revoluciones industriales, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco. En aquel viaje a las Urdes que vemos en la película Tierra sin pan, acordaros aquella de Buñuel, pues donde se le ven mangas de camisa a lomos de un burro triscando por los montes, pues nada, eso fue una propaganda pura y dura, porque estaba casi todo el día, vamos, estaba ya casi con un pie fuera de España y había que promocionarlo. Pero su reinado desde el primer día hasta el último, pues fue un sin Dios. Pues como decíamos, había comprado un yate y al preguntarle los pelotas de turno que cómo lo iba a llamar, contestó que a su regreso de Inglaterra le pondría el nombre de su esposa. No obstante, siempre dijo que se casaría por amor y que no le iban a imponer un matrimonio. En un banquete que se dio en el Palacio de Buckingham, Alfonso se fijó en una muchacha muy rubia de deslumbrante belleza y cuando preguntó quién era, le dijeron que era la princesa Victoria de Battenberg. Fue un amor a primera vista. Enna tenía 18 años. La curiosidad de los cortesanos se vio defraudada por el hecho de que al volver a España, Alfonso bautizó su yate con un signo de interrogación.
¿Y cuándo llega a España?
Pues de entrada, a su madre no le hizo ninguna gracia cuando Alfonso le contó quién era la elegida. Primero porque ella quería una princesa austriaca. Y menos gracia le hizo saber que encima entre su familia figuraba la hemofilia como una herencia familiar. Hemos de decir que en el último medio siglo la medicina había avanzado notablemente y se conocían múltiples enfermedades y la hemofilia era una de ellas. Esta es una enfermedad de la sangre que transmiten las mujeres y la sufren los hombres y consiste en que los varones que la padecen pues pueden morir desangrados con un simple rasguño, pues no les coagula la sangre, claro. Su futura suegra, la princesa Beatriz, advirtió al rey que era posible que Enna transmitiese a alguno de sus hijos varones la tan terrible enfermedad, si es que los tuvieran, si los llegan a tener, vamos, que si los tenían. Lo mismo hizo el ministro de Asuntos Exteriores y los médicos, pero fue inútil. Alfonso XIII, locamente enamorado de Enna, se negó a admitir que la elegida de su corazón pudiese tener algún defecto y confiaba en su buena suerte y en su soberbia. Además dijo a su madre, no siempre la hemofilia se transmite, no estuvo fino ahí, no. Se presentó en Biarritz, donde estaba su novia, estaban pasando unos días con su familia, y pidió la mano de la niña. Por la noche, el rey manda un telegrama a su madre diciendo: «Me he comprometido con Enna. Abrazos, Alfonso». Unos días después, Victoria Eugenia entraba en España. En San Sebastián se conocieron la futura novia y su suegra. Y se hicieron amigas sinceras, a pesar de la oposición ya relatada. En la capilla del Palacio de Miramar de San Sebastián, la futura reina pasó en un plis-plas del protestantismo al catolicismo. ¡Hala! Así.
La religión es cosa de estados.
Ya está.
Y bueno, como la boda fue muy accidentada, ¿no?
Pues sí, esta boda real se celebró el 31 de mayo en los Jerónimos. El vestido de la novia era precioso, de satén blanco, bordado en plata, con una cola de 4 metros, con un velo de encaje de Valenciennes, que para los profanos, pues yo que sí que entiendo por mi anterior trabajo, pues diré que es una auténtica joya. O sea, en el encaje de Valenciennes, junto con los de Chantilly, no puede ser una joya, vamos, no sé, no tendría precio ahora. No sé si existirá, pero no tendría precio. Y llevaba también una diadema de brillantes que luego luciría también la reina Sofía en su boda. La ceremonia fue fastuosa. Naturalmente había que entrar con invitación a la boda. Nadie sabe cómo, un tal Mateo Morral había conseguido una entrada en la tribuna que estaba reservada a la prensa, pero un contratiempo de última hora pues hizo desalojar el recinto. Y el hombre tuvo que regresar a la pensión en la que hacía días estaba residiendo, situada en la calle Mayor. Acabada la ceremonia, la comitiva se traslada al Palacio Real en carroza abierta. Cuando pasaban por la calle Mayor, desde un balcón, Mateo Morral arroja un ramo de flores en cuyo interior había una bomba. Por suerte para los reyes, en aquel momento la comitiva se había detenido. Bastó aquella fracción de segundo para que la bomba, en vez de estallar en el centro del carruaje, lo hiciese a los pies de uno de los caballos. En ese momento una gran humareda se confundía con los gritos de la gente que había salido a ver el paso de la comitiva. Total, que un follón impresionante. Los reyes salieron ilesos, el vestido de la novia quedó empapado en sangre, pero no era la suya, sino la de un pobre guardia que había reventado en la explosión. En total hubo 20 muertos entre guardias reales y gentes del pueblo. Como siempre, pues ya sabéis, les toca a los mismos. El rey se puso de pie en lo que quedaba de carroza y tranquilizó a la multitud diciendo: «No es nada, no estamos heridos». Ordenó que prepararan un coche de respeto. Un coche de respeto es un carruaje que hay bien en los entierros, que es el que va detrás del coche fúnebre, pues acaso pues hay algún contratiempo y tienen que trasladar el féretro pues al coche de respeto, y en las bodas reales, pues acaso hay algún contratiempo en el coche donde van los reyes, pues bien que se rompa o se pinche una rueda o cualquier cosa, y entonces los trasladan al coche de respeto que va justamente detrás del coche real. Bueno, pues como decimos, les trasladaron en un coche de respeto y nada, la reina casi se desmaya. Cuando miraba solo veía cuerpos desmembrados. La pobre mujer hacía esfuerzos para comportarse con dignidad, pero no podía. Con gran parsimonia pues fueron hacia el Palacio Real. El reinado de esta mujer se presentaba mal, muy mal, y peor que iba a terminar. No se presagiaba ni un reinado pacífico ni un matrimonio feliz. El causante del magnicidio frustrado se suicidó cuando estaba a punto de ser capturado. Los motivos pues nunca se aclararon, aunque se supone que era pues porque era miembro de una célula anarquista que proliferaba como champiñones pues en aquella época.
Y a pesar de haber sido criada en una etiqueta victoriana, era una joven muy moderna, ¿no?, para su tiempo.
Pues sí, la llegada de Victoria Eugenia fue un florecer de juventud, de gracia y de sonrisa en la adusta corte de Madrid. El régimen interior de palacio sufrió alteraciones y perdió su tradicional rigidez. Después de la tristeza de la regencia de María Cristina, pues ya sabemos, doña Virtudes, la madre del rey. Por muchos años, además, la corte española había sido la más cerrada de Europa y la presencia de la nueva reina pues fue un soplo de mundana feminidad. Desde que Ena llegó a España, fue la guía en la moda madrileña y sus costumbres pusieron de cabeza a toda la corte. Por ejemplo, se maquillaba, vestía con una juvenil elegancia, sin ser extravagante, fumaba con boquilla, era portada de todas las revistas del momento, y además fue la primera que, bueno, diremos que la revista de aquel momento pues fuera Blanco y Negro, que era la revista de la monarquía borbona, y además fue la primera que se lanzó deportivamente a las playas con un traje de baño que mostraba las piernas. Estas cosas no le hacían gracia a la reina madre, pero discreta como era, pues eso, no decía ni pamplona. Al año de la boda nace su primer hijo, Alfonso, que casi muere desangrado cuando le fueron a circuncidar. Cosa frecuente parece ser entre los borbones, o sea, yo no lo sabía, pero todos los borbones cuando nacen les circuncidan. Bueno, cuando el rey tuvo que aceptar la realidad de que su hijo, pues eso, cuando los médicos le dictaminaron que el recién nacido era un enfermo, pues Alfonso XIII se siente abatido y confesó a su madre: no puedo resignarme a que mi heredero haya contraído una enfermedad que traía la familia de mi mujer y no la mía. No sabemos lo que contestó su madre, pero nos imaginamos que, como todas las madres del mundo mundial, pues le contestaría: ya te lo dije, no te cases con esa. La hemofilia del príncipe de Asturias fue la causa de las desavenencias futuras. El deseo de tener más hijos y que tuvieran una salud perfecta se convirtió en una obsesión para Alfonso XIII.
¿Y qué hizo entonces el rey?
Pues hundirse, y más cuando al año siguiente la reina da luz en la granja de San Ildefonso a un segundo hijo, Jaime. Se ha dicho que nació sordomudo, pero no es así. El niño oía y hablaba bien, pero a los 4 años sufrió una mastoiditis, que a causa de una operación que fue mal realizada, nunca más volvió ni a oír ni a hablar correctamente. El rey, entre tanto, que estaba dado a las depresiones, como casi todos sus antepasados, pues entre eso y entre reinar, donde no daba pie con bola, y lo que tenía en casa, pues se dedicó a poner, pues qué, pues los cuernos a su mujer. Aventuras pasajeras unas y otras que duraron más tiempo. La más conocida de todas fue la que vivió junto a una actriz llamada Carmen Moragas. Era esta una mujer dulce y simpática que ofrecía al rey todo aquello de lo que carecía en su vida familiar. Respetaba sus silencios, sus cambios de humor y sus quejas constantes. De esta unión nacieron 2 hijos, sanos y fuertes, pero bastardos. Uno se llamó Alfonso y el otro, pues ya sabemos todos, se llamó Leandro. Nos sonará a todos, claro, don Leandro de Borbón. El amor del rey por Enna se no tornó en indiferencia, y en ese momento se despertó en ella un sentimiento ya no de amor, sino de protección hacia un pobre hombre, desvalido, por muy rey que fuera. Una auténtica reina que, aunque sufría lo indecible y siendo consciente de la terrible enfermedad que asolaba a sus hijos, el desprecio con que la trataba su marido y la vergüenza de sentirse humillada con las amantes del rey, siempre mantuvo una dignidad asombrosa. El rey, en busca de sucesión sana, se volcó como un enajenado a tener hijos. La reina dio a luz una niña, Beatriz. ¿Portadora? No. Al año siguiente un niño muerto. Al siguiente una niña, María Cristina. ¿Portadora? No sabemos, no tuvo hijos. En 1913 nace en la granja un varón robusto y sano, sin la tara congénita, que pese a todo pronóstico nunca contó con el amor de su padre. Le llamaron Juan y fue el futuro padre del rey Juan Carlos, del ex rey Juan Carlos. A pesar de todo, Victoria Eugenia no era popular. Se la admiraba por su belleza, pero se la criticaba por su frialdad. Fue más admirada que amada por su pueblo. Sin embargo, fue una gran mujer, fiel esposa, madre excelente, soberana ejemplar. Cumplía con sus deberes escrupulosamente, lo que la mueve en su gran pasión, que era la caridad. ¿Cabe mejor elogio para una reina? A ella debemos la Asociación contra el Cáncer, casas de inválidos sin recursos, asilos, centenares de casa cuna para madres trabajadoras, asociación de mujeres maltratadas, que fue un fracaso, pues pocas denunciaban en aquellas épocas los maltratos. Dedicó fondos de su fortuna personal a la investigación de la vacuna contra la polio, la prevención de la tuberculosis. Si es un gran elogio, pero si Isabel II fue popular y María Cristina de Habsburgo respetada, Victoria Eugenia fue indiferente a los ojos del pueblo. No supo hacerse amar por los ciudadanos.
Y el futuro de esta reina está, como ya sabemos, en el exilio, ¿no?
Pues sí, el futuro se lo deparará a él y de rebote pues le tocó a ella. Se proclama la dictadura de Primo de Rivera y ahí fue el comienzo del fin. El 14 de abril del 31 se proclama la Segunda República. Por primera vez Alfonso y Victoria cenan solos, sin la presencia de ningún cortesano. Aquella noche Enna no duerme, se dedica a recoger de sus habitaciones privadas las cosas más imprescindibles para irse al exilio. Mientras tanto, el rey sale en automóvil hacia Cartagena, en donde embarcará a Marsella. A la reina se le aconseja que no tome en Madrid el tren para París, sino en las afueras. Lo hace en Galapagar. Esperando el tren con sus hijos, se sienta en la cuneta, mientras las pocas personas que la acompañan se despiden de ella. Cuando sube al tren, queda sentado en un banco de la estación uno solo de los políticos de los que tanto tuvo a su alrededor Alfonso XIII, mientras fue rey, claro, todos los pelotas. El único que le acompañó, como decimos, fue el conde de Romanones. Él será el único que en las Cortes Constituyentes levante la voz a favor de los reyes exiliados. Victoria Eugenia había sido recibida en España con una bomba y se despide de ella con lágrimas. la vida en el exilio queda organizada pronto de la mejor manera posible. No obstante, a la ex soberana ya no se la puede pedir más sacrificios. Por eso, al poco tiempo de exiliarse en París, le pide a su marido una separación amistosa. Y Alfonso accede, sin hacerle reproches, sin escándalos. Cuando él a veces la telefonea para que acuda bajo cualquier pretexto, el más repetido suele ser que se encuentra solo, ella sonríe y responde sencillamente que está de viaje. Y en efecto, pasa 5 años viajando constantemente, de Suiza a Inglaterra. Solo acude al lado de su ex marido 10 años después de haber salido de España. Y es cuando el ex soberano está a punto de morir en un hotel de Roma, solo, a los 56 años. En Lausana, el 15 de abril de 1969, fallece Victoria Eugenia de Battenberg. Tenía 82 años. La única vez que volvió a España después del exilio fue para ser la madrina de bautizo del hoy rey Felipe. Siendo ya rey Juan Carlos, hizo trasladar los restos de sus abuelos, Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, al Escorial. Una reina muy desgraciada, como hemos visto, para terminar.
Bueno, pues gracias, Yolanda, por acercarnos al perfil de esta reina, Victoria Eugenia de Battenberg.
A vosotros.
Y nada, un saludo a toda nuestra audiencia.